Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.
En la cabina de un locutorio estoy intentando llamar para saber de ti. Me ocultas algo, amor, no me dejas dormir. Pude notar tu voz antes de yo partir.
Lo más importante del mundo está en internet, y si no está, no nos importa. Ciberlocutorio con Andrea Gómez y Ana Pacheco.
Dale punto al corazón.
Llamo a una amiga que tiene dos hijas adolescentes. Le pregunto cómo les administra el acceso a internet. Suelta un suspiro y me dice que se tiran horas viendo vídeos en YouTube de gente que abre huevos Kinder. Les digo que no son sus amigas. Fragmento de Atención Radical de Julia Bell.
Hace unos años saltaron las alarmas. Atención con las pantallas, porque hay niños que han dejado de jugar para ver cómo otros niños juegan en YouTube. Son los llamados niños unboxers, abriendo 100 regalos sorpresa, cosas increíbles, 1,9 millones de reproducciones. Ryan juega con los juguetes de McDonald's, 163 millones de reproducciones. Diana y Roma juegan con los juguetes de Barbie, 266 millones de reproducciones. Diana y su Barbie Car, 2 billones de reproducciones. Manos a la cabeza ante esto. Los niños han dejado de jugar para ver cómo otros niños juegan. No les interesa el juguete en sí, quieren ver cómo otros niños se lo pasan bien. Hay curiosidad, aspiracionalidad y una satisfacción inmediata por el mero hecho de contemplar a alguien que está pasándoselo bien. Sirve esto también como descripción de nuestras horas en internet, viendo a otros adultos vivir las vidas que nosotros no tenemos. Influencers con videoblogs eternos de viaje con amigas en Cadaqués, gente viajando con otros influencers a Colombia, son planos aburridos, mal grabados, que no aportan mucho. Son muchas horas esperando en el aeropuerto, en el taxi o probándose ropa en la habitación, ordenando el armario. No hay interés en lo visual, no aparecen ideas, no hay reflexiones, no hay ninguna hot take interesante en el vídeo, pero estamos enganchadas, no podemos dejar de mirar. Son una simple puerta abierta a la vida de otras personas. Son como mirar por la mirilla al vecino de al lado. Vemos cómo doblan camisetas para meter en la maleta, cómo ordenan la habitación. Es puro costumbrismo grabado con una pequeña cámara digital muy parecida a la que te pediste por la primera comunión. Estamos todo el día viendo a otros adultos abrir sus regalos, vivir otras vidas. Hemos dejado de querer tener el juguete para que otros jueguen. Preferimos ver cómo otros juegan. Estamos tumbadas en el sofá, con un chándal viejo, con la cabeza un poco como un gancho, con el móvil apoyado en nuestra barriga, viendo cómo otros adultos pues juegan.
Convertidos ya en ellos, adultos viendo a otros adultos jugar, es decir, trabajar, podemos llegar a pasar horas y horas haciendo exactamente eso mismo. Estamos solo mirando, estamos jugando, estamos también trabajando. Esa imagen ya recurrente que me dijo una vez Ekaitz Cancela, las redes sociales como la fábrica y el centro comercial. Y de pronto, un anuncio cruel nos pone un espejo y nos enseña justo eso que estamos haciendo. Si sigues en esa posición, te saldrá papada. Haz estos ejercicios, estira tu puto cuello. Estás perdiéndote tu mejor vida por estar ahí tirada. Descárgate esta app para hacer detox digital. ¿Sabías que la luz azul de las pantallas disminuye las moléculas acuaporinas, lo que también acelera el envejecimiento de la piel?
Tengo mis gafas preparadas para la pantalla azul yo.
Como el meme ese que dice que no hay sorpresa más ofensiva que tener la cámara de selfie activada sin querer y verse a uno mismo de improviso desde un ángulo bajo, feo y desprevenido. Pues internet nos pone a veces en ese espejo tan feo. De repente, mirar a otros adultos jugar se convierte en un juego desagradable. Nos deja la boca como pastosa, cierta sensación de suciedad. ¿Por qué estoy aquí? ¿Hace cuánto tiempo que estoy aquí? Pienso en el título de un libro de Jorge de Cascante para definir internet. Hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo que vengo. Pero veamos cómo es ese taller por dentro, Andrea. Abramos las puertas de este inmenso taller. Preguntémonos cómo hemos acabado aquí y quién nos metió. ¿A qué hora fichaste? Cierra la puerta al salir, si es que logras salir.
El tema es que ya no navegamos por internet. Eso es de los primeros tiempos de internet, cuando para movernos por una página el usuario debía tomar rutas a través de enlaces e ir clicando hasta llegar al objetivo final. El usuario era quien tenía el timón, el control de decidir hacia dónde quería ir. Uno de los primeros navegadores comerciales más conocidos fue Netscape Navigator. Se lanzó en noviembre de 1994 y consolidó el uso de este término, que es el de navegar por internet. Esa idea de ir de un sitio a otro. Ese navegador tampoco duró mucho porque le acabó ganando peso Internet Explorer. Sobre esta idea de lo virtual como una línea paralela en la línea temporal y espacial que vivimos en la vida real, reflexiona Margot Roth en su libro Infoxicación. Es un ensayo publicado por Paidós sobre el que luego hablaremos más de él. Pero me gusta la mirada que Margot aplica a la materialidad de Internet y que nos ayuda a explicar este viaje que hemos hecho de la navegación, del viaje pasivo de los primeros tiempos de Internet, a esta abundancia que estamos habitando ahora.
Me gusta entender Internet como un universo cuyos distintos habitáculos y recorridos, con sus reglas y con sus modos propios de expresión, conforman un gran lugar en el que se condensan distintas formas de vida. El mundo, tal y como lo conocemos fuera del online, brilla por estar compuesto de espacios, de lugares, con sus fronteras, sus políticas, sus normas y sus modos de hacer. Internet se me antoja de la misma manera. Sin embargo, introduce una variación interesante, la abstracción de su materialidad. Las lindes virtuales están hechas de código, no de hormigón. En Internet se desdibujan los límites, posiblemente porque no se ven, porque pertenecen a una ubicación y un tiempo en los que estamos inmersas, pero de los que es difícil dar cuenta. Por ejemplo, se puede utilizar la misma red para trabajar o para socializar. Si Internet puede definirse de alguna manera, es como un universo, pero si intentamos imaginarlo como una línea contigua y superpuesta a la que trazamos al pensar en el universo offline, Internet funciona como catalizador.
Se lo oí decir el otro día a Albert Llureta en una tertulia. Somos la generación del hiperlink. No somos completamente digitales, no nacimos con una pantalla delante, pero sí crecimos con el primer internet, aprendiendo a explorar el territorio virtual a partir de hiperlinks que nos llevaban de un sitio a otro. De ahí que el scroll infinito, esto de lo que hablamos tanto, el scroll down, no resulte algo extraño. Es un gesto más pasivo, perdemos el control. Los inputs llegan de fuera, marcados por el algoritmo. Ya no sabemos dónde queremos ir, simplemente nos dejamos llevar. TikToks, anuncios, tweets, mail de entrada, reels de noticias, otro anuncio de esas botas que te han salido en un anuncio de Instagram que te vuelven a salir, un tweet con un TikTok, ahora un reel, ahora un poco de Duolingo, un mensaje, Candy Crush y vuelta al correo. Somos una barca sin control en el mar que va dando bandazos de un lado a otro. Lo que vemos a nuestro alrededor nos gusta. La verdad es que nos gusta, nos atrapa, pero ni tan siquiera sabemos qué estamos haciendo encima de esa barca. Me gusta mucho esta diferencia sobre las etapas de Internet, las vidas que hemos vivido dentro de los diferentes Internets, porque si algo nos ha dado esta sobresaturación de información, es el sobrepensamiento en el que nos encontramos ahora. En la novela de Patricia Lockwood, Poco se habla de esto, publicada por Alpha Decay, es una novela, hay que decir, difícil de describir, pero que básicamente describe lo que es convivir con Internet en una relación bastante dependiente. Y lo hace a través de una protagonista que se pasa muchas horas en lo que ella denomina el portal. El resultado es una novela fragmentada de pensamientos, ideas, reflexiones y esos estímulos que ella encuentra en el espacio digital. Y explica cómo ella un día se hace famosa en ese portal por culpa de un meme idiota. En definitiva, es una relación de amor-odio al scroll, un poco lo que va a constituir esta serie de episodios. Dice así.
A diferencia de su generación, que se había pasado la mayor parte del tiempo online aprendiendo a programar para añadir a sus blogs fondos con rudimentarias animaciones de mariposas, la generación inmediatamente posterior se había pasado la mayor parte del tiempo online haciendo bromas de una intolerancia increíble, solo para reírse de los idiotas, que eran lo bastante tontos como para creer que iba en serio. Solo que al cabo de un tiempo sí que fue en serio y al final, no se sabía cómo, eran nazis. ¿Era así como sucedía siempre?
El hiperlink tiene su origen en el hipertexto, una forma de escritura no secuencial que se basa en vínculos entre información verbal y visual y que luego se convertiría en la clave o en la base de lo que acabaríamos conociendo como ese Internet de los 90. Claire Bishop, una crítica de arte y teórica de lo digital, explica que al inicio las reseñas sobre el hipertexto eran muy entusiastas, daban cuenta de un futuro en que el usuario trazaría su propio camino para descubrir el conocimiento. Todo el mundo estaba muy contento. El hipertexto y el hiperlink eran la verdadera revolución. Esto resumía muy bien el idealismo de principios de Internet, en el que parecía que por fin era posible subvertir las lógicas de dominio y autoridad. El usuario ya no era más ese ser pasivo que atendía a ese otro único y especial, que poseía únicamente la información, como asistir a una conferencia o ver obras en un museo, sino que link a link el propio usuario iría construyendo algo así como su mapa del conocimiento. Vale, sí, mapa del conocimiento, ¿no? Sonaba muy bien, era la idea. Claro, dice Claire Bishop, todavía no éramos conscientes de que semejante abundancia y capacidad nos haría sentir incapacitados. Y como decías antes, Andrea, tampoco éramos conscientes de que en un futuro ni tan siquiera sería necesario clicar. Podía ser que simplemente el gesto de clicar fuera optativo y bastara con recostarte y ver pasar delante de tus ojos. Por cierto, scrollear. El verbo scrollear viene del vocablo en inglés scroll, que se refiere a papeles, pergaminos o documentos que se enrollan como los antiguos manuscritos.
Justamente el otro día vi el tuit de una chica que decía que había estado mirando la guía de usuario de Macintosh, concretamente de un folleto que acompañaba su Macintosh de 1984. Y es muy gracioso porque hay un gráfico que te explica cómo usar precisamente este botón de scroll. Y el manual dice lo siguiente: la mayoría de las veces, una ventana en el escritorio no puede mostrarte todo el directorio o documento a la vez. Incluso cuando has hecho la ventana muy grande, a menudo hay más información de la que cabe en la ventana al mismo tiempo. Usa las barras de desplazamiento para ver más. Y justo es lo que decías en la imagen. Sale un pergamino muy largo y un recuadro como diciendo lo que estás viendo es solo esta parte concreta del pergamino. Hay muchísima más información si te mueves por este scroll. Es bastante gracioso de ver.
Exacto, eso, como desplazarse a través de rollos de información de los que solo puedes ver una pequeña parte. El uso moderno dice literalmente que scrollear es mover un cursor suavemente, smoothly, haciendo que los nuevos datos reemplacen a los antiguos en el monitor. Me gusta mucho el concepto de smoothly, suave, ¿no? Al contrario de la dureza del hiperlink, que suena a tochazo, de repente scrollear se siente como tirarse de un tobogán para entrar directamente en otro nuevo. A veces nos damos cuenta de que estamos viendo un reel por segunda o tercera vez y no sabemos cómo ha pasado. Pienso en estos vídeos sin final que nos llevan a loops infinitos y que practican muchos creadores de contenido. Están pensados para que el final y el principio encajen perfectamente sin que se note el corte en el vídeo. Así estás más tiempo entretenido porque tiene un efecto ciertamente hipnótico. Fijaos bien en estos vídeos porque están en todas partes. Un día me sorprendí a mí misma, indignada, porque había hecho uno de esos vídeos sin final, un creador de contenido muy implicado con el urbanismo especulativo. Me sentí estafada, engañada. ¿Cómo había podido hacerme eso justo él? Cabrón, tú no. Era como si me hubiera sacado un navajazo en mitad de la calle. ¿No son estos vídeos tramposos también una forma de inflación especulativa? ¿Tenía derecho a enfadarme? ¿No lo justificaría él diciendo que esta era la única forma de hacer llegar el mensaje a más gente? ¿De jugar con las herramientas del amo en la casa del amo? Por cierto, ¿cuál era el mensaje? ¿Le importa a alguien el mensaje? ¿Nos estará ahora alguien escuchando? A decir verdad, no me acuerdo de nada del vídeo ni de qué denunciaba. Y esto es algo que me sucede cada vez más con todos los vídeos y en especial con aquellos de hashtag denuncia social. los resúmenes con las noticias de la semana, el vídeo denuncia de esa activista, la reacción política a la noticia del día, las 10 cosas que no sabías sobre. Algo se ha escacharrado por dentro, pero cada vez me resultan más inverosímiles, más lejanos, como si me hablaran y a la vez no. Me encallo viendo el fondo, el contexto, el vestuario. Me obnubilan algunos gestos. Me produce un inexplicable placer la forma en la que sujetan ese micro inalámbrico con su pomponcito negro. Me fijo en las palabras repetidas, las tonadas, los conceptos de moda. Me pierden las formas, me pierdo el contenido.
Ya, es interesante esto que dices, porque quizá podríamos decir de todos estos vídeos cuándo sujeta un tenedor ese micro inalámbrico con el pomponcito y cuándo no. Pero en cambio no podemos decir nada del mensaje. Yo el otro día me descubrí enfadada, bastante enfadada por atención, perder el tiempo viendo dos veces el mismo TikTok. Esto que contaba Ana, pero era básicamente voluntario. En uno de estos gestos más contemporáneos que existen en las relaciones heterobásicas, que es ver TikToks juntos en la cama, en el móvil de uno, por lo que sea, a mi pareja le gusta quedarse estancado en un mismo TikTok y verlo como una, dos, tres veces. Me parece terrorismo del tiempo invertido. Hay muchísimos reels por ver, no nos podemos quedar parados en un mismo TikTok una vez y una y otra. Y me enfadé por esto. En fin, sobre esa sensación de andar perdidas en el océano, hay días por la tarde, sobre todo sería cuando sucede esto, que tengo más de 10 pestañas abiertas en el buscador. Levanto la vista después de un rato, después de mucho rato mirando la pantalla, y me pregunto, ¿qué he empezado a buscar? O sea, ¿cuál era el origen de esta búsqueda? ¿Qué estaba haciendo yo en realidad cuando he empezado aquí? La sensación es de desconcierto, de aturdimiento total, de tener que revisar incluso a veces el historial para encontrar cuál era el origen, el primer paso de la tarde. ¿Qué estabas buscando? ¿Qué querías saber? ¿Dónde quería ir? Muchas veces quizás solo estaba buscando dónde queda la farmacia más cerca. Por lo que sea, eso me ha llevado muy lejos. Con una capacidad de atención fragmentada, porque disminuir no ha disminuido nuestra atención. Es más, siempre estamos alerta. Esa atención está alerta. Porque hay cantidad de elementos que sobresalen en Internet listos para captar esta atención. Y ahí está tu mirada en alerta, esperando clicar eso que salta, esa última hora, esa foto con tantos colores llamativos, todo eso que brilla y está ahí para sobresalir y que tú le hagas caso. Por lo que sea, nuestra atención no está mimando, no hemos perdido capacidad de atención, sino capacidad de focalizar, de centrarnos, de no despistarnos, de no dejar que eso otro más brillante acabe ganando la partida.
Estamos agotadas a causa de la hiperconectividad. La virtualidad nos agota no solo en la medida en que nos pone a plena disposición de cantidades ingentes de información, sino también en la medida que mezcla las fronteras entre ocio y trabajo. Estamos profundamente cansadas de estar permanentemente disponibles. Fragmento de Margot Roth en el ensayo Infoxicación.
Pongamos un ejemplo. Ver, por ejemplo, una serie o una película en casa con el móvil en la mano. ¿Por qué es imposible ver una serie sin que la mirada se te vaya a la pantalla? ¿Cuánta gente habrá queriendo empezar un capítulo y que cuando levante la vista ya estén los créditos finales y piense, no sé qué acaba de pasar? Esto ya tiene un nombre en inglés, que es, si esto siempre ayuda, poner una etiqueta, un nombrecito a un fenómeno social, esto ayuda, y en este caso se denomina Second Screen Culture. No sé si está bien pronunciado.
Está bien,
pero ahí está.
Confirmamos.
Es básicamente el uso de un segundo dispositivo, ya sea móvil o tablet, mientras se está viendo el televisor. Un gesto que al principio quizá empezó más como un voy a buscar contenido adicional de lo que estoy viendo, luego pasó a ser un voy a comentar lo que estoy viendo en redes. De esto se aprovecharon programas como Operación Triunfo, que es como que te gusta más la parte de comentar casi que lo que estás viendo. Y por último ha acabado siendo un uso de la segunda pantalla para tareas o búsquedas que nada tienen que ver con lo que está sucediendo en la pantalla principal. Por ejemplo, tú ahora estás viendo este vídeo puesto, pero seguramente también tienes el móvil en la mano, porque prefieres, en vez de verme a mí, estar viendo tu Instagram. Y yo lo entiendo, por supuesto. O tienes esto puesto de fondo mientras tú estás trabajando en tu otra pantalla, en el ordenador, en la oficina. O quizá tienes varias pantallas abiertas en el gimnasio. Te podría pedir, por favor, vuelve aquí, haznos caso, míranos. Pero no vale la pena. Tampoco es tan relevante esto que está sucediendo. No hace falta ni mirar porcentajes porque la gran mayoría de personas hacen multitasking mientras ven algo en la pantalla. Yo, la verdad es que solamente he conseguido mantenerme alejado de la segunda pantalla cuando voy al cine. Es más, muchas veces voy al cine, prefiero pagar la entrada sabiendo que esa película la puedo ver en casa en una plataforma, porque sé que básicamente voy a poder estar atenta, voy a poder estar focalizada en lo que está sucediendo en la pantalla. Es como si todavía el cine fuera un espacio sacro, libre de dobles pantallas. Hay algo casi litúrgico que todavía nos impide hacer esto de la doble pantalla. Ojalá nunca pierda ese respeto por la sala grande del cine, aunque todo puede pasar.
La atención, según Simone Weil. La atención consiste en suspender el pensamiento, en dejarlo disponible, vacío y penetrable al objeto, manteniendo próximos al pensamiento, pero en un nivel inferior y sin contacto con él, los diversos conocimientos adquiridos que deban ser utilizados. Para con los pensamientos particulares y ya formados, la mente debe ser como el hombre que, en la cima de la montaña, dirige su mirada hacia adelante y percibe a un mismo tiempo, bajo sus pies, pero sin mirarlos, numerosos bosques y llanuras. Y sobre todo la mente debe estar vacía, a la espera, sin buscar nada, pero dispuesta a recibir en su verdad desnuda el objeto que va a penetrar en ella.
¿Qué diría Simone Weil sobre nuestra atención ahora? Su noción de la atención nos parece hoy un poco marciana. Todo esto de subir a la cima de una montaña y esperar a ser penetrados por un objeto. ¿Qué montaña? ¿Qué objeto? ¿Quién puede subir a la cima de una montaña mientras está atrapado en ese taller al que no sabe a qué venía? Simone Weil, en la primera mitad del siglo pasado, defendía que la atención era, en el fondo, una forma de espera, de oración. La verdadera atención, dice, no es pretender que el pensamiento produzca o genere algo inmediato, sino una paciente y tranquila espera para comprender verdaderamente el significado del mundo. Incluso esta filósofa llegó a detectar que todas esas poses, esos gestos, esa mímica que comúnmente asociamos a la persona atenta, esa contracción de músculos, ese fruncir las cejas, ese asentir, ese decir ajá, sí, sí, claro, claro, implican en el fondo una fatiga innecesaria. Solo nos dan la impresión de estar atendiendo algo, pero podríamos estar no atendiendo nada en absoluto, y lo sabéis perfectamente. Para Simone Weil, la atención no tiene nada que ver con los músculos ni con los gestos, parte de una especie de vacío y de la disponibilidad paciente de un alumno aventajado. Esperar, 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 dice ella, para comprender algo, como diría mi abuela, para entender una mijita. Subir a la montaña, vislumbrar desde su pico, pero vislumbrar el qué. A ver cómo le explicamos a Simone Weil nuestra atención en nuestro taller grasiento. ¿Cómo le decimos a Simone Weil que no hay cima ni montaña, y tampoco gestualidad ni espera, que todo nos viene dado a un ritmo rápido e impaciente? Que no asentimos ni fruncimos el ceño casi nunca, ni cuando miramos un reel de Javi Hoyos, ni el reel del concierto de nuestra artista favorita, ni tampoco leyendo el post de un activista que dice que abandona la flotilla. Que nuestra atención se ha hecho perturbadora precisamente porque engullimos todo y lo hacemos casi siempre de forma inexpresiva. Qué extraño es eso, como cuando escribimos en un chat jajaja lol y estamos completamente serios. El otro día acompañé a Luna Miguel en la presentación de su último libro, Incensurable, en el que ella regresa a su obsesión, el clásico Lolita de Nabokov, para darle una vuelta de tuerca más. Casi todas sus obras hablan de Lolita. Le dije a Luna que un amigo mío me había preguntado si el libro era otra vez sobre Lolita, y que claro, yo le había dicho que sí. Me pregunto si no hay nada más transgresor e improductivo hoy que persistir en una obsesión, y que esa obsesión sea, por ejemplo, la relectura de un clásico, como Lolita. Como cada diciembre, Luna Miguel lee Lolita. Me pregunto si esta forma de enfocar no sea lo más parecido a una oración.
Me pasa con los discos que me ayudan a trabajar, aquellos discos de música que facilitan que devuelva la atención a la hoja que estoy escribiendo y que evitan de alguna manera que procrastine y abra más de 10 pestañas. Hago uso de esta música como si fuera algo medicinal, como si fuera una pura descarga eléctrica. Un sonido de piano muy fuerte, por ejemplo, o una música con un beat muy repetitivo, muy poco melódico, algo muy rítmico que acompaña el teclado, ¿no? El tecleo ese como fuerte de cada una de las teclas. Pienso, si el día de mañana me dijeran, esta música incluye una pequeña descarga, pongamos en el córtex cerebral, encargada de la dispersión, diría, por supuesto, dale más fuerte. Y sé que no soy la única, porque en grupos de WhatsApp y foros la gente no deja de preguntar, casi implorar, por favor, una música para trabajar, una música que me ayude a trabajar. y todo el mundo acude a la llamada siempre con links de álbumes y de vídeos de YouTube con palabras del estilo loop de una hora. Entonces, música repetitiva, repetitivo, martillo cerebral, pum pum, pum pum, repiqueteo sonoro. Lo llamamos música, pero podríamos dejarlo en la etiqueta de medicamento sonoro.
Yo, de hecho, el otro día estaba trabajando y me dije a mí misma, ¿cómo has podido caer tan bajo de buscar precisamente una de esas listas predeterminadas de Spotify titulada Música para estudiar y concentrarse? Y que, de hecho, ahora ya no tenemos ni la certeza de que estén hechas por un humano y que la música que utilicen sea humana. Así que me pareció un poco el culmen de mi desesperación. Era peor el remedio que la enfermedad.
TikTok o YouTube son conscientes de este tipo de comportamiento y eso hace que los contenidos sean fáciles de seguir aunque tú no estés especialmente concentrada. El problema es que ahora muchas plataformas audiovisuales también están asimilando este comportamiento como algo que afecta a su contenido propio audiovisual y lo adaptan. Es lo que se ha llamado como partial attention content, como contenido de atención parcial. Es decir, se diseña la película o la serie ya sabiendo que sus espectadores pues, no estarán prestando la atención todo el rato. Si sabes que al otro lado no te están escuchando todo el rato, ¿tú qué haces como creador? Pues básicamente lo que haces es fragmentar el contenido, lo repites muchas veces, haces que los personajes expliquen todo el rato lo que están haciendo y haces que también los personajes sean muy tópicos, como muy estereotipados, para que sean fáciles de reconocer. O muchas veces los personajes simplemente te están diciendo, estoy entrando en la habitación. Es como todo muy básico, pero así está ocurriendo. En The Guardian hicieron un reportaje donde los guionistas de Netflix usaban el término el espectador distraído y explicaban todos los trucos que ellos tenían que conseguir para que la serie o la película no se perdiera del todo y fuera fácil de seguir. Atención a este saludo inicial de Sabrina Carpenter en el especial que hizo Netflix para Navidad.
Welcome to a nonsense Christmas. You could have been anywhere tonight, spending time with family, helping the less fortunate, but instead, you're here, half watching a big screen while scrolling social media on a smaller screen. And for that, I'm forever grateful.
La verdad es que tampoco hay que darle tanta importancia, aunque existan palabrejas creadas en internet. Esto simplemente es lo del casual viewing de toda la vida, ¿no? Un estar mirando de forma muy casual, es decir, tener algo puesto de fondo de toda la vida de Dios que esto se ha usado. Pero sí, quizás antes mientras cocinabas te ponías la tele de fondo y no tenías una pantalla delante. Ahora ocurre que aún estando sentada de cara a la pantalla con voluntad de mirar, nos acabamos distrayendo con otra segunda pantalla que tú pones entre medio. Supongo que cuando nos interesa de verdad, sí que miramos.
Y cuando eso nos pasa, nos sentimos arrebatadas, extasiadas, casi como así al fin pudiéramos creer en Dios. Cada vez que estamos atentas de verdad a algo, nos demostramos que todavía somos capaces de hacerlo, que no hemos perdido completamente esa capacidad, como sentir el chispazo de alguien nuevo que te gusta.
Completamente. Yo ahora siento estos arrebatos cuando consigo estar una hora y media focalizada en algo. Por ejemplo, me pasaba justo al inicio de este curso que fui a la estrena de dos obras, de dos temporadas de teatro diferentes y eran dos espectáculos. Tengo un problema que es cuando voy al teatro y cuando salgo no me espero a ver la reacción de la gente y digo mi opinión. Esto es totalmente una cosa inconsciente de novato. Luego llego a casa, leo las críticas y formo mi opinión y pienso, vale, muy bien, no tienes ni idea de teatro. Pero en fin, el caso es que en estas dos obras de teatro, que hay que decir que eran dos espectáculos grandes, de producción grande, pues a mí me impresionaron muchísimo. Yo salí totalmente extasiada, como si hubiera visto, yo no sé quién había visto, pero salí extasiada al teatro. Fui de esas que se levanta a aplaudir como en la clase de flauta de tu hija, pues así estaba yo. En medio de ese éxtasis, a la salida, empecé a ver caras, ¿no?, de gente que sí sabe del teatro, pues poniendo caras un poco de, no era para tanto, bueno, problema. Había problemas ahí. Yo escuchaba sus argumentos, pero por dentro no podía dejar de pensar. Pues que si yo he sido absorbida por completo por esta obra, o sea, esto es maravilloso, que yo haya podido estar 3 horas atenta a algo, Esto es de una implicación política que yo no he tenido casi en ninguna otra ocasión. Y no he sido expulsada hasta el final, que esto es lo importante. No ha habido otra distracción que haya pensado, oye, ¿he puesto la lavadora de lo blanco? No, estaba dentrísimo. Quería gritarle precisamente a todo el mundo, pero vosotros sabéis cuándo ha sido la última vez que a mí me ha ocurrido esto. Es casi un compromiso. Y no solo eso. La gente se ponía a hablar que si el lenguaje artístico, el movimiento en escena, que si el texto, que si cosas del teatro, que yo la verdad todavía no entiendo, y todos saben mucho más, y me argumentaban esas cosas. Pero yo solo podía comparar esos shows con, que estaba viendo delante de mis ojos con tantísimas capas, con tanto espectáculo, con los disfraces, con todo, con todas esas performances, y pensaba, comparado con la papilla que consumimos habitualmente en internet, a mí esto me parece de una elevación intelectual sublime. Este es el nivel, supongo.
Yo, ya lo decías un poco antes, pero además del casual viewing, podemos hablar del casual listening, del casual working, del casual speaking. Tengo la impresión de que siempre llevamos con nosotros eso, siempre la doble pantalla, y que muchas veces andamos a otras. Por eso limpiamos los platos mientras escuchamos un podcast, leemos un post de Substack mientras esperamos el bus, leemos noticias apocalípticas mientras vemos una peli del fin del mundo. Todo el rato estamos preparados y accesibles, disponibles para enlazar ese otro dispositivo. No ha sido, de hecho, la propia forma de hacer este guión, esta serie fragmentada y dispersa, cada una desde su ordenador, desde su casa, desde su pantalla, con 50 pestañas abiertas, completando un drive que se abre y se cierra, escribiendo y desconectando. El objetivo es hablar de internet, pero internet a la vez nos aleja de nuestro objetivo.
Y nuestro bien más preciado es el foco. ¿Dónde ponemos el foco ante la gran posibilidad de distracciones que pasan por delante de nuestros ojos? Existe esta frase famosa de un ex trabajador de Facebook que decía así: las mejores mentes de mi generación están pensando en cómo conseguir que la gente pinche anuncios. ¿Cómo vamos a luchar contra ellos si una gran cantidad de gente está trabajando en generar estos estímulos? El tema es si esas pantallas te distraen para no soltarte, si más que una distracción, son un túnel del que no sabemos salir.
Y también un poco preguntarnos de qué estamos hablando realmente. ¿Acaso hubo un mundo de fantasía, de hermosos prados verdes, manantiales, agua clara, animalillos salvajes y atención radical? ¿Existe ese pasado en el que las personas solo hacían una cosa a la vez, en que todo era puro y transparente? De todo eso hablaremos en el segundo episodio. Cógenos de la manita, no hace falta ni que hagas nada, es posible que el segundo episodio se te reproduzca solo.
Idea y texto: Andrea Gómez y Ana Pacheco. Diseño sonoro: Rob Román y Nacho Medina. Cámaras: André Ignat y Nacho Medina. Edición y retoque digital: Nacho Medina. Diseño gráfico: Ana Ayala. Coordinación y apoyo técnico: Clara Narbión, Isar Obó y Beth Colvinen. Con las voces de Claudia Jiménez, Marta Pallarés, Ivonne Lesan, Isar Obó, David Camilleri, Rob Román, Camila Nino, Raquel Vives, Clara Narbión y Valentina Volpe.
Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.